Capítulo 36, 60 hombres. Caracas, 1898 a 1899. La última serie del siglo nació de la ley más detallista que había producido el Congreso venezolano, y Santos la leyó en la Gaceta con una sonrisa de anticuario, la ley de correos del presidente Ignacio Andrade, del 10 de junio de 1898, no se conformaba con crear la emisión, la diseñaba. Fijaba las dimensiones, 25 milímetros por 21. Fijaba el motivo, el busto del Libertador. Y fijaba, valor por valor, los colores, con la minucia de una señora encargando el vestuario, metidos a impresores, dictaminó Santos en la tertulia del galpón de Cachito, que era lo que iba quedando de las tertulias. 40 años vi a este país decretar estampillas hexagonales que salieron cuadradas, encargar rojas que llegaron moradas y ordenar millones que nadie contó. Ahora el Congreso legisla los milímetros. Ya nada más falta una ley que fije el sabor de la goma, dobló la Gaceta. Y sin embargo, apunten lo que les digo, esta serie tan bien legislada va a tener la vida más desgraciada de todas. Porque las estampillas son como los hijos, las que nacen con todo previsto son las que agarran el camino que nadie previó. Y sin embargo, hay que hacerle justicia a la ley de los milímetros, entre sus artículos desastre venía uno que era pura sabiduría nacional, destilada de 60 años de mostrador, y Santos lo leyó dos veces y lo recortó para el cuaderno, el artículo 15. Disponía que cuando en un lugar de la República no fuera posible franquear la correspondencia por carecer de estampillas, se le daría curso igual, y el administrador escribiría en la cubierta, de su puño, no hay estampillas, y firmaría, cobrando el porte en efectivo, léelo bien, Cachito, porque esto es un monumento, Santos golpeó el artículo con el dedo. El Congreso que legisla el color de cada valor y los milímetros del marco, legisla en el mismo pliego lo que hay que hacer cuando no haya nada. La ley previó su propio desabastecimiento. Le puso procedimiento, cubierta y firma a la escasez, movió la cabeza, entre la burla y la reverencia, 60 años canjeando, resellando e incinerando, y al final el país encontró su fórmula perfecta, una estampilla que consiste en confesar que no hay estampillas. Es el franqueo más honrado de nuestra historia. Y va a ser, fíjate lo que te digo, el más difícil de falsificar, porque para falsificarlo hay que falsificar la pobreza, y la pobreza, muchacho, es la única cosa de este país que siempre ha sido auténtica. Los sobres existen, certifico que en esta tesorería no hay estampillas, con H y sin ella, con firma de administradores de 20 pueblos, la escasez con caligrafía, el artículo 15 trabajando. Ninguna pieza de este libro resume mejor el siglo que le tocó. El otoño de aquel año le trajo a Santos Aguirre, en dos entregas y con un mes de diferencia, la historia más pequeña y más redonda que le pasó por las manos en 40 años de oficio. La primera entrega llegó a la mesa de la pastora un sábado de finales de octubre, dentro del maletín de Trina, que a los 22 años era oficial de cambio de la administración de Caracas, la que cuadra lo que sale con lo que entra entre una oficina de correos y las demás, una de las plazas creadas por la resolución del 30 de mayo del 96 y la única de aquella tanda ocupada por una mujer, cosa que en el ministerio se resolvió no comentando. La muchacha puso la circular sobre el mantel con dos dedos, como se presenta un objeto ridículo, uniformes, papá. Para los carteros y los repartidores, leyó, marcando cada coma con placer de telegrafista. Azul oscuro, con vivo y boca manga encarnados, y en el kepis la palabra correos punto, en cristiano, pidió Marina, sin levantar la vista del cuaderno de calificaciones, traje azul con el ribete y los puños colorados, y la gorra con la palabra correos bordada. Los del telégrafo igual, pero en amarillo. Y un bolso terciado con el nombre encima, para la correspondencia. Trina bajó el papel. Y todo eso, dice, para que sea más fácil la fiscalización del buen servicio, tanto por el público como por los inmediatos superiores, eso último sí lo entendí de una vez, dijo Marina, para que se les vea de lejos cuando se paren a conversar, traducción exacta, mamá. Santos pidió el papel y lo leyó dos veces, y a la segunda no le pareció ridículo. 29 de octubre de 1898. 68 años de Correo Nacional, 4 gobiernos de estampillas, 3 ministerios y una unión postal universal, y hasta esa semana los hombres que le llevaban las cartas a la ciudad habían hecho el trabajo con la ropa que tuvieran puesta. El Estado había legislado el color de cada valor de la emisión y los milímetros del marco antes de decidir de qué color iba el hombre que la pegaba en la puerta, y de dónde sale la plata de la hechura, preguntó, por deporte. Del ramo de imprevistos, naturalmente, dijo Santos. En esta república lo único previsto es el decreto. Lo demás es imprevisto, incluida la gente. Fue esa noche, buscando otra cosa, cuando dio con el nombre. Tenía en el estante, entre los papeles de trabajo, la guía o directorio anual de Caracas del año anterior, de los hermanos Van Praag, que traía la planta completa de la Oficina General de Correos con nombre y cargo, el tipo de impreso que Santos compraba por oficio, porque un perito que no sabe quién firma no sabe nada. La abrió por la página del ramo para ver a qué superiores les tocaba fiscalizar los quepis y se quedó quieto con el dedo en el renglón. Director general, el general Manuel M. Gallegos. Interventor, el general E. Fonseca Pérez. Encargado del servicio de fardos postales, Eduardo Bauder. Segundo empaquetador, José Antonio Osío. Y al final, en el renglón más largo y peor pagado de la lista, la fila de los siete que caminaban la ciudad. Carteros, Manuel María Aguirre, M. Abreu, José Trinidad Sosa, José Melitón Suárez, Juan de la Cruz Pérez, Miguel Landaeta, Valeriano Oporte. Santos llamó a Marina con la voz rara y le puso el dedo encima sin decir nada. Ella leyó, y leyó otra vez, y lo que hizo fue lo último que él esperaba, se rió con ganas, una risa larga, de las de antes de la fatiga del músculo, un Aguirre y un Landaeta repartiendo Caracas, dijo, secándose los ojos. Y el interventor, Fonseca. Y uno siguió empaquetando, le devolvió la guía. Se acabó tu misterio, perito, este país no tiene apellidos, tiene siete. Nosotros creíamos que estábamos escribiendo una historia y resulta que estábamos repitiendo una lista, ninguno es pariente, dijo Santos, que ya había hecho la cuenta, peor todavía. Si fueran parientes sería una familia. Sin ser parientes es un país. Pero no era Aguirre ni Landaeta el nombre que se le había atravesado. Era el tercero. La segunda entrega llegó el primero de diciembre, otra vez por Trina, otra vez sobre el mismo mantel, y esta vez la muchacha no la puso con dos dedos, la puso con las dos manos y de frente, porque el expediente había pasado por su escritorio. Resolución de 30 de noviembre de 1898. En atención a que el ciudadano José Trinidad Sosa, cartero de la Oficina General de Correos de esta ciudad, ha dirigido solicitud de jubilación y pensión correspondiente al director general del propio ramo, y considerando que, según informe extendido por este, dicho ciudadano ha desempeñado el empleo con cabalidad durante 41 años, observando siempre ejemplar conducta, que consta, además, la imposibilidad en que está por sus achaques de seguir en ejercicio de las funciones que le conciernen. 41 años. Santos hizo la resta antes de terminar el párrafo y le salió el número que ya sabía, 1857. El muchacho callado del zaguán, el que leía lo sobresmoviendo los labios, había entrado al correo de la República un año antes de que la República tuviera estampillas. Llevaba la valija cuando el porte se cobraba al llegar y el destinatario podía torcer la boca y devolverla. Había visto entrar el papelito engomado, el escudo, el águila, el hexágono que salió cuadrado, las escuelas, el medallón, los resellos, las contraseñas, la ceniza del 88, las zulianas y los seis valores con milímetros de ley, el inventario entero de este libro, de arriba abajo, y no había opinado nunca sobre ninguno, porque su relación con la estampilla era la única del país que no admitía discusión, él la caminaba. Y el resto de la resolución era la República retratándose de cuerpo entero en cuatro renglones. Le concedían pensión especial de 120 bolívares mensuales. Santos fue al cofre, buscó y encontró, resolución de 8 de octubre de 1888, que aumentó a 120 bolívares el sueldo mensual de cada uno de los cuatro carteros urbanos de la Dirección General, y antes, la del 20 de septiembre del 87, que los había subido a 100. De modo que el hombre se retiraba con el 100% de su sueldo. Con el 100% de su sueldo de hacía 10 años, la misma cifra exacta, sin un céntimo de aumento en una década, convertida ahora en pensión de vejez por el sencillo procedimiento de dejar de caminar. Se pagaba, decía el último renglón, por la Tesorería Nacional del Servicio Público, con cargo al ramo de imprevistos. Otra vez imprevistos, dijo Santos, es que no hay de dónde, papá, dijo Trina, y lo dijo sin sarcasmo, que era lo grave. No existe partida. No existe ley. No existe jubilación en el ramo, ni en ningún ramo. Un hombre trabaja 41 años, se le acaban las piernas, escribe una carta pidiendo, y si el director informa bien y el ministro está de buen humor, le sale una resolución particular con su nombre y apellido. Como una gracia, golpeó el papel con el índice. Y firmada, fíjate bien, por Relaciones Interiores. Este año creamos un Ministerio de Correos y Telégrafos en marzo y una Tesorería de Correos y Telégrafos hace 2 semanas, y al cartero más viejo de Caracas lo jubila otro ministerio con la plata de lo que no estaba previsto. Santos dobló la gaceta despacio, es peor de lo que crees, hija, y es mejor, se quitó los lentes. En 40 años de leer actas he visto a esta república decretar millones, anular emisiones enteras, incinerar en un patio lo que costó una fortuna y perdonarle la vida a media docena de ladrones con levita. Esta es la primera vez que la veo escribir, en un papel con número, que un hombre cumplió. Con cabalidad. Observando siempre ejemplar conducta, puso el dedo sobre las palabras. 41 años caminando, y esto es todo lo que va a quedar de él en la historia del país, 18 líneas, entre un convenio postal y una tarifa. No es poco. Es más de lo que va a quedar de casi todos nosotros. El acto fue en la oficina general, un mediodía de diciembre, y no lo llamaron acto, lo llamaron que pase por la dirección a firmar. Trina se llevó a su padre. Era la primera vez que Santos entraba a la sala grande del reparto, y le pareció, con la sorpresa del que descubre tarde una cosa evidente, que era exactamente igual a un taller, mesones largos, luz de arriba, casilleros como cajas de tipos, y el mismo silencio ocupado de la gente que hace con las manos algo que hay que hacer bien. En un país de discursos, dos oficios trabajaban callados, el que imprime el papel y el que lo lleva, y él había gastado la vida entera en uno sin poner nunca los pies en el otro. José Trinidad Sosa esperaba de pie junto a su casillero vacío, con el sombrero en las dos manos. 55 años de vida, 41 de camino, la espalda de un signo de interrogación y las piernas hinchadas de los que caminan piedra, los achaques de la resolución, traducidos. Y llevaba puesto, planchado, nuevo, estrenado hacía 5 semanas, el traje azul oscuro con el ribete y los puños colorados y la palabra Correos bordada en la gorra. Santos lo miró, y por primera vez en la mañana tuvo que buscar el pañuelo. 41 años de subir el cerro con la ropa que tuviera puesta, de repartir Caracas con el traje único de los entierros, de mojarse con lo que hubiera. Y la República, cuando por fin se acordó de vestirlo, se acordó 32 días antes de mandarlo a la casa. Le hicieron el uniforme para que el público y los inmediatos superiores pudieran fiscalizarle el buen servicio, y alcanzó a usarlo un mes, el mes número 492. Buenos días, don Santos, dijo José Trinidad, que nunca en su vida lo había tuteado ni se lo había permitido a sí mismo. Su niña me arregló los papeles, es su niña también, Sosa. Usted le llevó a esta familia todas las cartas que hicieron falta. El viejo lo pensó de verdad, como pensaba todo, con el retraso honrado del que no habla por hablar, yo no las hice, dijo al fin. Yo nada más las llevé, yo tampoco las escribí, dijo Santos. Yo nada más las imprimí. Y aquí estamos los dos, que somos los que sabemos lo que pesan. Firmó el libro con una letra grande y lenta, de las que aprendieron solas mirando sobres. Le entregaron una copia de la resolución, y él la dobló en 4 y se la guardó en la camisa, contra el pecho, como se guarda un escapulario. Igual que su tío Eusebio se había guardado el pliego del sueldo en el zaguán del taller, 37 años atrás, la primera tarde en que esta historia lo vio de pie con el sombrero en las manos. Después se quitó el kepis, lo puso encima del mesón junto al bulto de lona con la inscripción, y salió a la calle de civil y a pie. No sabía andar de otra manera. Santos volvió a la pastora sin hablar en todo el camino, y esa noche escribió en el cuaderno la entrada más corta que le dedicó a nadie que no fuera de su sangre. Hoy jubilaron al correo. Un hombre entró en 1857, cuando la carta se pagaba al llegar, y salió en 1898, cuando la carta lleva el busto del libertador y milímetros de ley. Todo lo que yo he peritado en 40 años se lo llevó él en la espalda, y ninguna de mis actas lo nombra. Le dieron por eso 120 bolívares del ramo de imprevistos y un uniforme que estrenó para irse. Cuente usted las perlas, Aguirre. Pero no se le olvide contar a los que caminan, que esos no vienen en el pliego sellado. Se encargaron a la American Bank Note 4,5 millones de piezas, la orden más grande del siglo, y la Casa de Nueva York cumplió con su puntualidad de acero. El primer lote llegó a La Guaira el 14 de marzo de 1899 y salió a la venta en abril. 6 valores, del 5 céntimos verde oscuro al 2 bolívares naranja, bien grabados, bien dentados, con el busto y los milímetros que mandaba su ley. Una serie para servir 10 años tranquilos. Le tocaron 18 meses de manicomio, y ni siquiera enteros. Porque 1899 no fue un año, fue una ruleta. Andrade gobernaba desde la elección polémica del año anterior, la del 28 de febrero del 98, que medio país no le reconocía, con la legitimidad remendada y los alzamientos brotándole como hongos. Y el 23 de mayo de 1899, por la frontera del Táchira, entró desde Colombia la apuesta más descabellada de todas, un general andino chiquito, enérgico, de verbo torrencial, llamado Cipriano Castro, al frente de un ejército de 60 hombres. 60. Trina lo transmitió esa semana y lo comentó en la mesa con su aritmética de telegrafista, 60 hombres, papá. La guardia de la estafeta central tiene más. O el general está loco, o sabe algo del país que nosotros no sabemos. Sabía algo. Sabía lo que los 60 se fueron demostrando monte adentro, combate a combate, mientras el gobierno mandaba contra ellos ejércitos que se le derretían en el camino, desertaban, se pasaban, se esfumaban en las mismas sabanas por donde el andino avanzaba engordando, que el país estaba hueco. Que a la República de Andrade no la sostenía nadie, solo la habitaba. Los 60 fueron 300, después 2000, después la Revolución Restauradora entera, y el 22 de octubre de 1899, 5 meses justos después de cruzar la frontera con menos gente que un velorio grande, Cipriano Castro entró triunfante a Caracas y se sentó en Miraflores. 60 hombres en mayo, Miraflores en octubre. El siglo, que había empezado esta historia con un decreto y un bergantín, se despedía con el drama que le gustaba, el imposible verificado. En la mesa de peritaje, mientras tanto, la vida administrativa del vértigo dejaba sus huellas de siempre, y una de ellas hizo reír a Santos con la risa vieja del gremio, la American Banknote, que había recibido en julio una orden de tarjetas postales y la había tenido lista con su prontitud de costumbre, se quedó con el trabajo hecho y parado en Nueva York, mes tras mes, sin poder entregarlo, porque entregar requiere que alguien reciba, y en la Venezuela de aquel semestre no quedaba claro qué gobierno estaría en el muelle a la llegada del vapor. La factura, puntual, salió el 5 de octubre, el país que debía pagarla cambió de dueño el 22. Apunte para Emilio, escribió Santos en la carta mensual a Brooklyn, tu casa de acero acaba de conocer el problema que ninguna prensa resuelve. Imprimir para Venezuela es fácil. Lo difícil es que Venezuela exista a la hora de la entrega. Marina empezó a apagarse en septiembre, y lo hizo como había hecho todo, con orden, sin ruido y corrigiéndole los plazos a la muerte. Fue el corazón, el médico lo llamó fatiga del músculo, y recetó reposo con la cara de los que recetan resignación, y ella administró la noticia como un cierre de curso, soltó primero la normal, que era lo que dolía, y se quedó con las mañanas de la pastora mientras tanto, entregó su cátedra de la tarde a una muchacha de 23 años de la primera promoción, alumna suya en el 93, la que había copiado entera la clase de la Colombina, con un discurso de traspaso de una sola frase, no copies mi manera, cópiame la costumbre de revisar, y organizó la casa, los papeles y a su marido con la eficacia serena de quien ya vio el examen y sabe las preguntas. A Santos no le permitió ni el drama ni el disimulo, no me hagas duelo por adelantado, que es de mal administrador gastar antes del vencimiento. Y no me mientas con la cara, Santos Aguirre, que te conozco los dictámenes, tú ya me contaste las perlas, le tomó la mano, tarifa completa. Vamos a hacer lo que hicimos siempre, usar bien el porte que queda. Lo usaron. Fueron 2 meses de corredor y de geranios, de Trina llegando temprano, de cartas de Emilio leídas 2 veces, Brooklyn, el taller de acero, un maestro irlandés que lo llamaba Emil, la primera plancha en que lo dejaron tocar metal, y de conversaciones que fueron bajando de la superficie al fondo como baja el café en la olla. En una de esas, una tarde de octubre, con la ciudad todavía alborotada por la entrada del andino, Santos pagó por fin la deuda más vieja de su matrimonio. Me dijiste una vez que la culpa te la contara cuando estuviéramos viejos, le acercó la silla. Ya estamos. Y le contó. Carlota, el salón, la alcoba con vista al Ávila, los contratos, la pregunta tibia del 67 y el medio real sin la raya gruesa, y el niño de agosto del 68. Y la pata del caballo corregida en 4 trazos, y el cuño igualito del 94 con su quiebre de muñeca, y el primer dictamen falso de su carrera. Todo. 40 minutos de inventario, con la voz pareja del que declara, y al final el silencio del corredor, y los geranios, y Marina mirándolo con los ojos de la estafeta de la Guaira, más hundidos ahora, pero los mismos. Ya lo sabía, dijo. Lo de la señora, desde siempre, llegaste a nuestro noviazgo oliendo a esa alcoba, Santos, y las cartas de esos años las tengo contadas, eran más cortas y con la letra parada, de hombre que escribe con el sombrero puesto. Lo del muchacho lo supe el día del taller, cuando llegaste a la casa con la cara del pliego invertido y no me quisiste contar el día. Sumé. Siempre supe sumar más rápido que tú, le apretó la mano, cortándole la disculpa en la aduana, no te absuelvo, porque no soy quien, y no te condeno, porque tampoco. Te voy a decir lo que sí soy quien, soy la maestra. Y como maestra te digo que ese muchacho es la única lección que te queda por dar y la única que no sabes. No la pierdas de vista. No sé cómo se hace, ni tú tampoco, ni importa, los exámenes que valen son los que uno no sabe hacer, y después, ya con la voz del final del día, y lo otro. El baúl. Prométeme una cosa del baúl, la que quieras, que un día lo vas a abrir delante de gente. Todo. El tetebeche robado al descarte, las pruebas, el pliego verde, el breviario del padre, el cromo del caballo, mis cartas, todo, con sus cuentos completos, los confesables y los otros, respiró, midiendo el porte que quedaba. Tú has guardado los secretos de este país 40 años, Santos Aguirre, y guardar estuvo bien, era tu oficio. Pero lo que se ve y no se cuenta se pudre adentro, es de mi papá y es mío, y ahora es tuyo. Cuando yo no esté y el siglo cambie, busca a quien contárselo. Un muchacho con lupa. Una sociedad de esas nuevas, de la palabra francesa. Alguien que apunte, sonrió, con la sorna intacta en el último borde de la fuerza, al fin y al cabo, de que le sirve al país el mejor archivo de su papel, si el archivero se lo lleva callado. Cuéntalo. Es la última tarea que te pongo. Y ya sabes que yo reviso. Murió el 26 de noviembre de 1899, un domingo al amanecer, con Trina de un lado y Santos del otro, sin agonía y sin discurso, dio las gracias por el agua, preguntó si había amanecido claro, dijo que bueno, y no vio el siglo nuevo por 36 días, ella que había enseñado a leer a 900 muchachas en 36 años de pizarrón, y, en los 6 últimos, le había enseñado a enseñar a 27 que salieron con título, y nunca llegó tarde a nada. Al entierro fue la parroquia completa y 3 generaciones de alumnas, se supo después que las maestras de media Caracas se turnaron para que ninguna escuela cerrara, la señora no lo habría permitido, y sobre el cajón, junto a las flores, alguien puso una pizarra chiquita con una sola palabra escrita con tiza, con letra pareja de niña aplicada, y nadie preguntó de quién había sido la idea porque la idea era evidentemente correcta. Presente. Santos no habló en el cementerio. Habló esa noche, solo en el corredor, con los geranios y el baúl, y lo que dijo no lo oyó nadie y lo sabemos igual, porque lo escribió después en el cuaderno, en la entrada más corta de los 40 años. Se me fue la letra pareja. Queda el sombrero puesto. La casa se llenó 8 días, como se llenan las casas, de gente que quería mucho a Marina y no sabía qué hacer con las manos. A Santos le tocó lo peor del oficio de viudo, que no es la noche es suya y se aguanta, sino el mediodía, sentarse en el corredor a que le dijeran, uno por uno, que era una mujer extraordinaria, cosa que él ya sabía mejor que nadie, y contestar que sí, que lo era, con la voz de un hombre a quien le están explicando su propia casa. Doña Cecilia llegó el 9º día, cuando ya no llegaba nadie. Entró sin tocar, miró el corredor de los geranios con la cara de quien inventaría un depósito, se sentó en la silla que no era la de Marina, la buscó a propósito, con los pies, y Santos lo notó y no dijo nada, y puso sobre la mesa, en vez del pésame, un libro de cuentas, le traje lo suyo del semestre. Está mal sumado y no lo sumé yo, lo abrió por donde tenía el dedo. Aquí le cobraron 2 veces el mismo flete y aquí le pusieron a usted una avería que es de la casa. Son 120 bolívares que no debe. Reclámelos. Santos miró el libro. Después miró a la mujer, doña Cecilia. Enterré a mi mujer hace 9 días, ya sé. Estuve, pasó una hoja. Yo enterré a mi padre en vida y a mi negocio 2 veces, y le voy a decir lo que nadie le va a decir esta semana porque a todos les da pudor, usted no necesita que lo acompañen. Usted necesita que alguien le hable de trabajo, puso el dedo en la columna. Mire este flete, Aguirre. Mírelo bien. ¿Le parece a usted normal? Y Santos, que llevaba 9 días sin poder sostener una frase entera, se inclinó sobre el libro, siguió la columna con el lápiz que sacó del bolsillo sin pensarlo, y encontró un 3er cobro repetido que a ella se le había pasado. Aquí hay otro. En agosto, doña Cecilia se echó atrás con algo que en cualquier otra sería satisfacción. Bueno. Entonces todavía sirve. Se quedó hasta la tarde. No hablaron de Marina ni una sola vez, y cuando se fue, Santos se quedó de pie en el corredor con el libro abierto y el lápiz en la mano, Y se dio cuenta de que era la primera vez en 9 días que había estado una hora sin acordarse, y de que ese descuido, que le pareció una traición durante el minuto que tardó en entenderlo, era exactamente lo que la mujer había venido a traerle. Vino con un libro de cuentas y me hizo trabajar, apuntó esa noche. No me dio el pésame. Me dio una columna mal sumada, que es lo único que yo sé agarrar con las dos manos. Marina la habría entendido en 2 segundos, a los que tenemos oficio, el oficio nos sostiene el esqueleto mientras se nos cae el resto. El siglo XIX le hizo a Santos Aguirre la última cortesía de su estilo, no le dio tiempo de duelo. El 13 de diciembre de 1899, a 17 días del entierro, a 18 del siglo nuevo, el gobierno del general Castro, que llevaba mes y medio en Miraflores y ya desconfiaba de todo lo heredado, dictó el decreto que anulaba de un plumazo todas las estampillas, timbres y tarjetas postales en circulación, lo no resellado sería nulo, y su circulación quedaba prohibida, el decreto lo decía con esa hermosura brutal de la nueva era, en absoluto. Todas. La serie de Andrade con sus milímetros legislados y sus 8 meses de vida. Las existencias enteras del país. El decreto 7.691, gobierno nuevo, cuño nuevo, la coreografía que Santos podía bailar dormido, ahora sin pareja. El oficio de la administración llegó a la Pastora el 15, citando al perito Aguirre para la organización del resello. Santos lo leyó de pie, junto a la lámpara de aceite, con la casa en silencio, Trina en su turno, Emilio en Brooklyn, la mecedora vacía, y por primera vez en 41 años de servicio sintió la tentación entera de no ir, de dejar que el siglo nuevo resellara solo, con sus generales nuevos y sus apuros nuevos, y quedarse él en el corredor, con los geranios y los muertos. Fue, naturalmente. A las 7 en punto del día siguiente, afeitado y de negro, con la lupa en el bolsillo. No fue por la República, escribió esa noche, ni por el sueldo, ni por la costumbre, aunque de todo había. Fue porque en la baranda de la entrada de la administración, esperándolo con el frío de la mañana, había una oficial de correos y telégrafos de 23 años, de luto riguroso y espalda derecha, con 2 palmadas exactas ya listas en las manos, que al verlo llegar le dijo, con la voz de la letra pareja, «Llegas tarde 3 minutos». Ella nunca lo habría permitido, y le abrió la puerta, «Vamos, papá». El siglo no espera, y en esta familia el que ve, cuenta.